Por mi voz habla la voz de Jorge Alonso. Siempre quise decir eso. El título de sus palabras es Miradas furtivas a la tormenta, desde la perspectiva del crimen, el verdugo y las víctimas, de Jorge Alonso. Para empezar, me alegra poder compartir ante ustedes, de quienes he estado aprendiendo mucho, algunas consideraciones. Soy consciente de que no espera que intente especular sobre el insólito, disruptivo e incomparable proceso. Pero no hacer alusiones a lo que me ha transformado con una reconfiguración total me obligaría a quedarme mudo. Tampoco se me escapa que ustedes pudieran señalar que mis apreciaciones pudieran no ser acertadas y que las luces que han querido irradiar van en otro sentido al que yo estoy interpretando. Por lo que si así fuera, les ruego su indulgencia. Me siento como alumno que presenta un examen fundamental y por más que se ha querido preparar, se encuentra abrumado. Agradezco y más me sobrecoge saber que alguien a quien respeto y admiro en gran manera se haya ofrecido a leer este escrito, lo cual me abochorna y sale sobrando reconocer que los errores que se hayan colado son de mi exclusividad. Un compañero del sur de Jalisco me comentó que lo importante era que en esta clase de comparticiones el aprendizaje podría ser recíproco y sin cerrojos. También me advirtió que ustedes esperarían algo novedoso, no trillado, fruto de la experiencia al lado de los de abajo. Ante eso, temo dejarles mucho a deber, porque insisto en que lo que ahora pienso que he aprendido se lo debo precisamente a ustedes, quienes han expuesto análisis originales con formulaciones bellas e interpelantes. Espero no aburrirles con lo que ya conocen de sobra, encima expresado burdamente de mi parte. Aunque me alienta también la experiencia que tuve en los seminarios que organizaba don Pablo González Casanova, donde juntaba a personas con trayectorias consagradas y personas que apenas empezaban a asomarse a las problemáticas tratadas. Cuando alguien hacía una pregunta a la que nos poníamos enterados, nos parecía fuera de lugar, siempre le encontraba él alguna pista interesante para profundizar. En octubre de este año, el subcomandante Moisés dio a conocer la convocatoria a los Encuentros Internacionales de Rebeldías y Resistencias 2024-2025 con el tema de la tormenta y un día después. Las imágenes que acompañaron el comunicado tenían la contundencia que implica más elocuencia que largas disquisiciones. Estaba un huracán de aterradora magnitud.
Otra foto mostraba estragos de la sequía extrema. Una más correspondía a las explosiones de bombas sobre una población. En ese sentido, la metáfora de la tormenta implicaba la interconexión de un enorme crimen, de su verdugo y de la infinidad de víctimas. Se anudaban las pavorosas crisis generadas por el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, el racismo y la devastación ambiental. El crimen. Los atentados contra la madre tierra han implicado una constante y masiva destrucción de la vida por medio de explotaciones, saqueos y despojos. Como dice una huaychafe mapuche, se produce un inmenso terricidio. Se destruyen aguas, bosques, aires, climas y ecosistemas debido a las exigencias del crecimiento económico. Sobrevienen sequías devastadoras, calentamiento global, inundaciones récords, aumento de intensidad de ciclones, graves afectaciones alimenticias que han colocado a poblaciones enteras en riesgo porque amagan y ponen en peligro los medios de subsistencia de millones de personas y otras especies. Hay muerte masiva de los bosques y las tierras productivas se degradan. La grave contaminación de suelos, agua y aire avanza sin frenos. El planeta es una entidad con complejas interacciones entre la atmósfera, esa capa de aire que rodea la Tierra y permite la vida en el mundo, la litosfera, la capa sólida donde vivimos que es como la piel dura de la Tierra, la hidrosfera, todo el agua de nuestro globo, y la biósfera, el conjunto de medios donde se desarrolla la vida. La biodiversidad, animales, plantas, hongos, microorganismos, los lugares donde viven y se relacionan, que determina la resistencia de la biosfera, está peligrosamente hostigada. Se crean vastas zonas muertas en los océanos plagados de plásticos. La producción capitalista no busca que los objetos duren, sino que pronto caduquen para impulsar el consumismo y con ello propagar desechos de todo tipo altamente contaminantes. La basura espacial se encuentra fuera de control. La imposición de megaproyectos, minería, monocultivos y numerosas formas de extractivismo expulsa a comunidades de sus territorios que son saqueados y devastados con tal que los de arriba incrementen sus ganancias. Se ha propiciado la aparición de nuevas y amenazantes pandemias. El capitalismo ha encontrado una gran beta en la obsesiva renovación de medios bélicos que continuamente pone a prueba sin miramientos. Hay una violencia de todo tipo desbocada que se manifiesta con feroz saña. La muerte cunde por doquier. En la guerra contra la tierra se propaga la destrucción de la naturaleza. El crimen atroz es contra la humanidad y el planeta. El incremento de la dominación ha llevado a una crisis civilizatoria, a una tragedia ecosocial que ha sido calificada de necroceno y nos ha puesto al borde de la aniquilación total. Se ha advertido que la madre tierra violentada en grado sumo se está defendiendo. Una pequeña parte poderosa se resguarda y agrava las agresiones de todo tipo en contra de la mayoría de la humanidad. Se podría resumir esto diciendo que el crimen implica priorizar las ganancias de unos cuantos sobre el bienestar humano y ambiental, explotando y depredando los recursos mundiales, estimulando una mortal lógica contra la vida. El verdugo. Estamos ante un crimen en el que su ejecutor se protege pero no se esconde. Se trata de un delito ostentoso, infraganti, y del cual el delincuente se enorgullece. El criminal es el sistema capitalista patriarcal. El capitalismo de sus orígenes viene chorreando sangre y podredumbre, pero en sus últimas etapas esto lo ha llevado al exceso. Es un sistema no solo económico, sino integral, que concentra desmedidas riquezas y poder en unos cuantos y a los más los despoja, denigra y pauperiza. No solo desecha productos, sino personas y comunidades que no encajan en su lógica de mercado. Combina la explotación económica y la dominación con devastación ambiental, racismo y violencia de género, propiciando una masculinidad depredadora responsable de feminicidios y violaciones. Es destructor de culturas y rapaz a más no poder. Invade lo íntimo, mercantiliza todo lo que hacen y piensan las personas, las espía, manipula y les arrebata la vida. Se basa en un violento y renovado militarismo que protege los intereses de los de arriba y ataca despiadadamente a los de abajo. Se apoya también en el avance exponencial, incontenible, desbordado y desafiante del crimen organizado. Hay naturalización de la violencia y la impunidad. El biocapitalismo mercantiliza la naturaleza sofocando la vida y el mundo de la vida. Las plataformas digitales, propiedad de pocas y descomunales empresas multinacionales, utilizan nuevos dispositivos tecnológicos programados con inteligencia artificial y algoritmos que controlan y monitorizan todos los aspectos del proceso de trabajo y de la vida. Se propician variados y vigorosos promotores del poder, dominación y expoliación. Okay. Este capitalismo perfecciona la guerra sin fin de todo tipo, ampliando su sistema de muerte. Como ustedes nos han enseñado, se basa en destrucción, despoblamiento y reconstrucción, reordenamiento. El capitalismo necesita el desequilibrio, la destrucción, el caos para asegurar sometimiento, control y su reproducción. Desencadena desigualdades y conflictos sociales y políticos. Incluye explotación, dominación, matanzas, despojos, invasiones, alienación individual y colectiva, y ha mostrado una incapacidad estructural para resolver las graves contradicciones a costa de los más desposeídos, que genera en su búsqueda de maximizar la tasa de ganancia. Se ha ido instalando en la mente, vida y espíritu de muchos un no poco conformismo y sumisión. También ha ido variando, pero las nuevas modalidades adoptadas son para producir mayores sufrimientos a los de abajo. Las víctimas. Entre las principales víctimas de este crimen se encuentran los pueblos originarios que enfrentan despojos de sus territorios, destrucción de sus modos de vida y criminalización de sus resistencias. Las mujeres de abajo sufren la violencia del patriarcado, capitalismo y racismo que se ensaña con las dadoras de vida y con sus hijos pequeños. El criminal no quiere que sigan produciendo vida y que la niñez de los de abajo sufra mermas sustanciales. Los jóvenes de abajo se hallan en condiciones de vida precarias. Los más no encuentran trabajo ni sitios educativos. Los de abajo que se ubican en sitios formales no alcanzan salarios suficientes. Tampoco obtienen derechos laborales ni acceso a servicios básicos. Los excluidos y aún los trabajadores precarizados se ven expuestos a dificultades ingentes para poder subsistir ellos y sus familias. Aumentan los asesinatos, los desplazamientos forzados, las desapariciones, la tortura y los encarcelamientos de quienes luchan defendiendo sus derechos y territorios. El sistema degrada lo vital y quiere impedir que los de abajo sobrevivan. Además, obstaculiza y persigue sus organizaciones y protestas. La tormenta dinamiza migraciones que sufren ataques, persecuciones e indescriptibles agravios. Sin embargo, varios núcleos de este abajo superan la victimización, convierten la indignación en acciones colectivas, emprenden resistencias y la construcción de alternativas conjuntando luchas de abajo a niveles regionales y mundiales. La coyuntura actual, fuera de algunos destellos como las movilizaciones planetarias a favor del pueblo palestino que sufre el despiadado genocidio a manos de los gobiernos genocidas de Estados Unidos y de Israel, parece estar muy cuesta arriba, pues el capitalismo patriarcal con sus instrumentos tecnológicos muy avanzados ha ido inoculando la mente de contingentes, sobre todo juveniles, promoviendo el odio, el individualismo y la desinformación, con lo que crecen expresiones antipopulares de extrema derecha. Como lo han estado haciendo ustedes, es relevante seguir impulsando campañas globales en contra de todo tipo de guerras. Considero que tenemos el reto de buscar cómo tratar de inspirar muchas mentes y corazones a favor de la vida y del planeta, promoviendo la solidaridad y el trabajo colectivo. He sido testigo de que varios agrupamientos integrados por jóvenes muy activos nacional e internacionalmente han sido tenaces y muy creativos en impulsar campañas para detener la guerra contra las comunidades zapatistas. No obstante, es necesario que la organización desde abajo consiga mayor amplitud y contundencia. Puedo ser muy miope, pero percibo que los colectivos de apoyo al zapatismo y a los pueblos originarios nos hemos ido achicando cuando deberíamos habernos multiplicado. Ahí les hablan, ni modo. Lo que más me llama la atención es que personas que anteriormente estaban en esta clase de foros no solo se hayan alejado, sino que no estén levantando la voz ante los excesivos agravios que se están cometiendo en contra del zapatismo y los pueblos originarios, por lo que se hacen cómplices de los agresores. Necesitamos encontrar las formas de convertirnos en más fuertes y eficientes en nuestras tareas. Alabo de ustedes el gran ejemplo que nos han dado de cambiar drásticamente lo que ven que no funciona y de inventar por dónde caminar en defensa de la vida y del planeta. Discutiendo entre sus comunidades y comunicándose entre ustedes, han planteado expandir la visión hacia varias generaciones y a lanzar la inquietante pregunta de qué hacer un día después de que amaine la tormenta. Me asalta la duda de si este capitalismo patriarcal, ante su grave crisis y desesperación por depredar, haciendo lo que es vital una degradada mercancía para acrecentar sus ganancias, no destruya antes la vida y dañe irreversiblemente al planeta. Otra duda que me queda es si la insania belicosa puede llegar hasta la confrontación nuclear, pues esto sería calamitoso para la ecología planetaria por las grandes cantidades de polvo, humo y partículas que bloquearían la luz solar, lo que repercutiría en un enfriamiento global extremo. Las plantas no tendrían capacidad para realizar fotosíntesis y habría un colapso masivo de los ecosistemas vegetales. Habría sitios con especial radioactividad, pero también sobrevendría la lluvia radioactiva que contaminaría suelos y fuentes de agua en todo el mundo, que íntegramente se convertiría en inhóspito, y una regeneración ecológica tardaría siglos. Tengo la esperanza de que el zapatismo salga airoso y no sea aplastado por la despiadada guerra estatal en complicidad con grupos del crimen organizado y las corporaciones del capitalismo patriarcal, especialmente hostil contra las mujeres de abajo que luchan. Aunque el contexto es extremadamente adverso, persisten elementos tanto de fortaleza interna como de solidaridad externa que sostienen la perspectiva de su continuidad. Su propuesta de la geografía de la resistencia ha estado conectando luchas locales con movimientos globales como los feminismos de abajo, el ecologismo y los movimientos antirracistas. Incluso si el largo plazo no fuera posible debido a un colapso catastrófico, el enfoque zapatista, aunque apuesta por el futuro, propone una ética del presente que tiene valor en sí misma: resistir, dignificar la vida y construir alternativas, pese a que los resultados inmediatos no estén garantizados. Es admirable que el zapatismo organice una lucha que despliega en una hora urgente, pues no basa su proceder en la certeza del futuro, sino en la convicción de que resistir y construir es un acto necesario y ético frente a la tormenta. Si el largo plazo es posible, el zapatismo es ya un ejemplo para enfrentar las crisis. La dignidad, la rebelión y la resistencia son esenciales, incluso en momentos más oscuros. Debido a que la dinámica que ahora impera refuerza el necroceno, habrá que impulsar con mucha imaginación y creatividad, como lo hacen y proponen ustedes, una insistente lucha por un bioceno, donde prevalezca el cuidado y el impulso de la vida digna. Muchísimas gracias por sus profundas e inspiradoras enseñanzas. Sigamos en búsqueda. Nota: ni al pie ni al margen es todavía de él, sino totalmente fuera de lugar, no para ser leída, sino puesta por pura manía. A lo que yo esperaba, o sea, un alumno rebelde. Tenía la convicción de que la etapa actual podría ser llamada capitaloceno. Sin embargo, ahora me inclino por considerar que estamos en el necroceno, término acuñado por Achille Mbembe a principios de este siglo para enfatizar que se trata de una época en la que la explotación, exclusión y muerte se convierten en elementos centrales del sistema global, donde hay personas valoradas como prescindibles por el sometimiento de la vida al poder de la muerte. Y pone una cita. No esperaba menos, o sea, pedirle que no ponga citas es como pedirme a mí que hable sin pasamontaña. Bueno, viene la cita. Como quiera, esto va a estar en la página. Ante esto, recientemente han aparecido referencias al bioceno, en el que la vida es central para las decisiones y acciones donde se promueve la coexistencia equilibrada entre los seres humanos y el resto de las especies. Otra cita. En lugar de dominar y explotar, hay que coexistir y colaborar con los demás seres y con los ecosistemas que sustentan la vida en la Tierra. Como siempre ha sucedido, el ámbito académico llega muy tarde. Se reconoce que desde hace milenios, los pueblos originarios han estado practicando dicha coexistencia. Deberíamos señalar que las propuestas y prácticas zapatistas han estado difundiendo semillas que van en el sentido de impulsar el bioceno. Y actualmente, las reflexiones sobre un día después están planteando profundizaciones originales y muy sugerentes al respecto. Hay que agradecer al zapatismo la organización de esta clase de encuentros en los que se propician diálogos y reflexiones que impactan de manera intensa ese agitar mentes y corazones que permite avizorar de otra forma y que hacen emerger conocimientos profundos y deslumbrantes, propiciadores de esa colectiva introspección motivante a tomar decisiones y acciones indispensables para plantear las preguntas adecuadas que dinamicen el seguir deambulando con nuevas perspectivas.